Nos quedamos en estos hábitos. ¿Se acuerdan? Dijimos que vamos a hablar acerca de sembrar buenos hábitos. Hablamos de tres hábitos que tienen que ver con la sabiduría. ¿Cómo le ayudamos a nuestros hijos a tener un poquito más de conocimiento para ayudarles en el área de la sabiduría? El primero fue la lectura. Me dio mucho gusto ver algunas fotos de algunos niños esta semana que ya empezaron a hacerle sus estudios, sus espacios y todo para que puedan empezar ellos a tener mejor tiempo para su lectura. Chicos, no abusen tampoco. Algunos se llevaron a papá que vamos a Staples porque el pastor dijo que nos compraras de lo bueno, de lo fino. Tranquilos, o sea, a la medida de la posibilidad de cada quien. El segundo hábito, la disciplina del estudio. Hacerles una disciplina de estudio a los hijos es muy bueno. Que tengan sus horas, que tengan el espacio correcto para poder estudiar, que aprendan a desarrollar esas capacidades de conocimiento que tienen, como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción. Preparar una buena zona de estudio, determinar el horario de estudio, afirmar esa rutina de estudio, que se haga obligación, una rutinita constante de estudio hasta que el niño agarre su patín solito, ¿verdad? Al principio vamos a batallar para que ellos entiendan todos estos conceptos, pero al final todo esto va a traer fruto. Y el tercer hábito es desarrollar su cultura, aprender a que los chicos desarrollen un poquito más su cultura, ampliar su horizonte cultural, despertar el interés por varios eventos que ellos pueden hacer, llevarlos a conocer museos, no nada más se los lleven a los parques, a los raites, llévenlos a museos también, que aprendan a visitar museos, que aprendan a visitar lugares de cultura, de arte, de donde puedan ellos aprender un poquito más. Démosle la oportunidad de conocer un poquito más de cultura. Hay programas educativos en la televisión, está bien que vean sus series, sus películas, sus shows, pero dentro de su rutina de televisión también anímenlos a que vean un poquito de canales educativos, que se instruyan un poquito más. Y también hay películas que tienen mucho conocimiento histórico, social, que aprendan cómo se mueve el mundo, cómo han venido las generaciones, cómo se han desarrollado las sociedades de diferentes países, ¿verdad? Es triste cuando un muchachito de escuela le preguntas, oye, ¿tú sabes quién fue Hitler? Y dice, sí, claro, era el perro de mi vecino. Porque a veces los niños les pasa de noche, nada más cumplen con la que les piden la tarea en la escuela y no estudian un poquito más. Hay que animarlos a que puedan ellos despertar ese interés por conocer, interés por saber un poquito más del mundo. Así es que ahora vamos a hablar de los otros tres hábitos que tienen que ver con su crecimiento físico, con el crecimiento de su estatura, de su complexión, todo lo que tiene que ver con el desarrollo físico. Recuerden nuestra base que estamos hablando, está en Lucas 2:52, que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Así que son esas cuatro áreas en las que nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos para que se puedan desarrollar de una mejor manera y podamos tener una mejor generación, mejor todavía que nosotros. Quizás algunos de nosotros no tuvimos la oportunidad o no tuvimos las oportunidades en nuestras culturas, en nuestros hogares, nuestros padres no tuvieron oportunidad de darnos muchas cosas, pero ahora nosotros estamos en una mejor posición y podemos impulsar todavía más el desarrollo de nuestros hijos. ¿Esto qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con Dios? Todo. Todo, porque en la Biblia todo el tiempo estamos viendo la importancia de la educación de los hijos. Siempre estamos viendo cómo los hijos tenían que ser educados, cómo los hijos tenían que ser guiados para poder seguir con la siguiente generación. Si nosotros cerramos nuestras puertas al conocimiento, si cerramos las puertas a estos buenos hábitos que nosotros recibimos también de nuestros padres, les estamos coartando su libertad a los muchachos. Por eso es muy importante hablar de estos hábitos. Vamos a ver tres hábitos que tienen que ver con su crecimiento físico. En esta área vamos a ver estas áreas que como padres, hermanos, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, y muchas veces va a ser un esfuerzo sobrehumano para poder implementar algunos de estos hábitos, porque muchos padres en esta generación, en nombre de la modernidad americana, están perdiendo una batalla muy importante en el desarrollo físico de sus hijos. Estamos perdiendo de una manera totalmente innecesaria, porque solamente con hacer algunos pequeños ajustes, como vamos a ver ahora, se van a dar cuenta de qué manera tan innecesaria hemos estado perdiendo la guerra con el desarrollo de nuestras nuevas generaciones. A Satanás le interesa que tengamos nosotros una generación de niños desnutridos, cansados, distraídos, faltos de atención, ignorantes, apáticos. Satanás feliz. Dice, no, pues a todo dar. Pero cuando Dios, vemos en la Biblia cómo Dios siempre se esforzó y siempre le estuvo insistiendo a Israel, y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, cuando vayas de camino, las vas a escribir en los dinteles de tus puertas y las vas a atar aquí como brazaletes, y en la frente póntelas para que te acuerdes de todo lo que Dios quiere que hagas. Y todos estos principios bíblicos tienen mucho que ver con el crecimiento físico, intelectual, espiritual y social de nuestros hijos. Hay un precioso ejemplo, si vamos a hablar acerca de este tema de lo que es el crecimiento físico. Buenos hábitos para el crecimiento físico de nuestros hijos. Me encanta la lectura de Éxodo capítulo 2, versículos 5 en adelante. Déjenme se los leo o abran sus Biblias en Éxodo capítulo 2. Se habla la historia de Moisés, el libertador de Israel. Dice, la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ha de haber estado bien bonito, era el Moisés. Así todo cachetoncito, todo bonito de haber estado. Y le gustó a la muchacha esta. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces la doncella fue y llamó a su madre, la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño, ¿y qué? Críamelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, ¿quién crió al niño? Sin miedo. ¿Quién crió al niño? ¿Se lo mandó a que se lo criara Ronald McDonald? ¿Se lo mandó a que se lo criara Little Caesars? ¿Se lo mandó a que se lo criara Mac and Cheese? ¿Se lo mandó a que lo criara? Sin miedo, hermanas. ¿Quién? La mamá. Y cuando este niño creció, al cuidado de su madre, lo trajo nuevamente a la hija de Faraón. Y la hija de Faraón vio a un niñito bien nutridito, bien rollicito, bien saludable, con una energía que andaba corriendo por todo el palacio y con unas ganas de saber todo lo que estaba sucediendo por ahí. Imagínate si la mamá llega otra vez con el niño todo famélico, todo desnutrido, todo anémico, todo ojeroso el chamaco, se lo regresan. Y adiós Moisés, adiós libertador de Israel. Se lo llevó a la madre y la madre lo crió. La madre estuvo con él hasta que empezó el niño a valerse por sí mismo y entonces lo trajo nuevamente con Faraón. Les voy a hablar de tres hábitos esenciales. Hay muchos más, y en la página de Facebook de Escuela de Padres les voy a estar poniendo un montón de artículos relacionados a todo esto para que nos vayamos empapando de todo esto. Hay tres hábitos fundamentales que tenemos que empezar a trabajar y a poner mucha atención en nuestros hijos. Como les dije al principio, quizás en algunos de estos vamos a tener que hacer un súper esfuerzo, pero vale la pena. Vale la pena, porque en nombre de la comodidad y en nombre de lo moderno, estamos perdiendo una batalla muy, muy importante. El primer hábito que tenemos que cuidar en nuestros hijos: una buena alimentación. Una buena alimentación. Tenemos una crisis de alimentación en esta generación global, en todos los países, en todas las ciudades, en todo el mundo. Hay una crisis terrible que está causando graves problemas. Se está incrementando como nunca antes la aparición temprana de enfermedades degenerativas a causa de los malos hábitos de alimentación de las nuevas generaciones, y se está desencadenando una crisis global entre niños, un asunto de salud, que están desarrollando enfermedades terribles. Por ejemplo, la anemia, falta de glóbulos rojos. Los niños andan todos pálidos, anémicos. Desnutrición, falta de vitaminas, minerales, balanceados en su alimentación. Tenemos como nunca antes un índice espantoso de obesidad infantil, porque los estamos atascando de pura harina, de puros carbohidratos, de puras cosas, de puro scratch, que no les ayuda todo lo que debería de ayudarles, y estamos empezando a inflar a nuestros niños. México ahorita es el primer país en el mundo con el problema de obesidad. Por lo menos tenemos primer lugar en algo. Primer lugar de obesidad el país en México. Leucemia, cáncer en la sangre, a causa de una deficiente alimentación desde que los niños están en la pancita de mamá. Diabetes infantil, como nunca antes. Se está desencadenando la diabetes infantil por todos lados. Depresión infantil, los consultorios psiquiátricos se están llenando de niños, de jovencitos con problemas de depresión infantil. Astenia. La astenia es ese estado en que los niños están todos desganados, todos apáticos, cuando andan todos así. Oye, ¿quieres ir? Eso es astenia, así se llama. No tienen ganas de nada. Están like whatever. Yeah. Okay. It's okay. Eso se llama astenia, que no están vivos, no están listos para enfrentar su vida. Trastornos de la piel, infecciones recurrentes, sobre todo en el área de oído, nariz y garganta. Esas infecciones son muy recurrentes. Ahora, los papás se la pasan en salas de emergencia con los niños con problemas de oído, nariz y garganta. Y esto tiene mucho que ver, no todo, pero tiene mucho que ver con un problema de mala alimentación, sistemas inmunológicos deficientes de los niños. Apenas empieza el frío y ya están todos mocosos. O sea, no tienen la capacidad de enfrentar los virus, las bacterias. No tienen capacidad de defenderse su cuerpo. Está demasiado débil. No hay vitamina C, no hay vitamina D, no hay vitamina A, no hay vitamina E. Hay una deficiencia total. El sistema inmunológico del cuerpo, que es el que entra a defender inmediatamente cuando viene un agente externo a atacar al niño, el niño está totalmente con las defensas abajo. Entonces, al primer vientecito, ¡ay! Anda todo el niño todo mocoso y anda todo por acá, por allá, porque no tiene las defensas como debe de ser. Es una crisis muy fuerte que se está dando en este tiempo. Falta de atención, distraídos los niños. Ausentismo, se quedan así. Y por acá puede estar la batalla, todo su... Y el niño así. Eso es ausentismo. Y esto es una crisis espantosa que se está viviendo en muchos países del mundo, sobre todo países desarrollados como Estados Unidos y toda Europa. Japón se está dando mucho esto. El ausentismo de los niños, como que se desconectan. Astenia es flojera, ¿no? Ay, no. Oye, mira, ay, no, ahorita no. Ay, yo mejor me siento a verla a ti. Eso es astenia. Pero el ausentismo, se desconectan. ¡Pum! Se desconectan. Esto es grave, hermanos. Es grave. Es grave, porque esto... Aparte de la falta de atención, de retención, de comprensión, todo esto, el niño entra después de esta etapa de ausentismo, ya entra, es la antesala de lo que es la depresión infantil. Y los niños con depresión infantil es muy difícil sacarlos. Y mucho de esto viene por el sistema inmunológico que muchas veces no está debidamente reforzado. Caries dental. Es increíble y muy doloroso ver a tantos niños con la primera dentadura, la dentadura de leche que se llama, ya con todos los dientes, ¿no?, hechos pedazos por el azúcar y por el ácido cítrico de tantas golosinas y juguitos y todo eso. Es increíble. Y luego todavía le dices a los papás, dice el papá, pero al fin que eso se le caen. El problema no es que eso se le caen. El problema es que toda esa infección, hermano, ya está en todo lo que es la encía, todo lo que es el asunto donde entran los huesos, ya está. Entonces, cuando el niño tira esos dientes y vengan los malos ya vienen mal. Los dientes malos, nuevos, ya vienen mal, muy débiles, va a tener muchos problemas. Así es que esto es un problema de alimentación, de mala alimentación. Mamás que están embarazadas, la otra se me fue y otra no sé por dónde anda. En la décima semana de gestación de los bebés, es cuando ellos empiezan a desarrollar todo lo que es el asunto de las encías y de lo que van a ser sus dientes. Si la mamá no está debidamente alimentada, o la mamá está tomando azúcares en exceso, o está tomando mucha comida chatarra, eso repercute en la formación de sus dientitos del bebé. Y muchas veces los niños desde que nacen y ya empiezan a sus dientitos traen mil problemas. Y todo empezó desde la pancita de mamá. Así es que hay mucho problema de caries dental también. Estas son enfermedades. Los problemas de enfermedades recurrentes en nuestra sociedad pueden ser en gran manera prevenidos si tan solo seguimos algunos cambios, ajustes en nuestra alimentación. No es muy difícil cambiar todo esto. ¿Cuándo empezó todo esto a salirse de control? Cuando mamá salió de la casa, cuando mamá dejó la cocina y se fue a trabajar. Ahí empezó el problema. Ahí empezó. ¿Por qué? Porque le empezamos a dar a los niños lo que ellos quieren. Y muchas veces las mamás le preguntan a su hijo, hijo, porque somos muy democráticos, ¿eh? ¿Qué quiere desayunar mi rey? ¿Y qué dice mi rey? Mijo, ¿qué se le antoja de comer, mijito? El niño tiene 5 años, por amor de Dios. No es lo que ellos quieren, es lo que ellos necesitan. Digan conmigo, no es lo que quieren, es lo que necesitan. ¿Y quién sabe qué es lo que necesitan? Los papás, los que están en control de los niños. Ellos son los que saben qué es lo que los niños necesitan. Y si no sabemos, preguntamos. Y si no sabemos, volvemos a escuchar esta plática que yo les traigo el día de hoy. ¿Ok? Ellos necesitan una alimentación balanceada. Desde que están en la cuna, desde que recién nacen, desde que están en el vientre de mamá, pero cuando ya están con nosotros, necesitan tener una comida debidamente balanceada. Escuchen esto, hermanos, la comida rápida es solamente eso. Algo rápido cuando de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, tenemos un antojito, algo que celebrar. ¿verdad? Que el niño quiere ir una hamburguesita, está bien, de vez en cuando está bien. Pero esto no puede ser la base de la alimentación de nuestros hijos. La alimentación de nuestros hijos no es decisión de ellos. No podemos pasar la vida preguntándoles qué es lo que quieren de comer mientras estén en desarrollo. Tengo 54 años. Chamaco. Le digo a mi esposa, oye, ¿por qué no haces una carnita así, más o menos? No, te tocan verduras. Pero Rosy, una carnita, mira acá. Primero tus verduras. Lo viví con mi madre, hermano, toda la vida. Luego me caso y otra vez. Pero pues gracias a Dios, estoy así, no por culpa de Rosy, ¿eh? Estoy así yo por gusto mío. Estoy bien desarrolladito, gasto muchas calorías cuando trabajo. Así es que no podemos pedirle a los niños qué es lo que quieren ellos de comer. Es responsabilidad de nosotros. Déjame darte rápido algunos consejos sobre este buen hábito que tienen que ver con la alimentación. Número uno, establece horarios fijos para sus alimentos. Establece horarios fijos. Y déjame decirte algo muy importante. El desayuno es el principal alimento del día. No solamente para los niños, para todos, para toda la gente. El desayuno, ¿por qué? Porque venimos de 8 horas de ayuno precisamente. 8 horas en las que nuestro cuerpo ha estado relajado, ahorita lo vamos a ver en el tercer punto. Nuestro cuerpo ha estado relajado totalmente, aparentemente descansando lo externo, pero todo lo interno ha habido un proceso tremendo y maravilloso que Dios creó de autorregeneración. Millones de células, millones de procesos químicos, millones de procesos fisiológicos se desarrollan mientras nosotros estamos. Ni cuenta nos damos. Pero todo el interior de nuestro cuerpo, todo lo que es el sistema autónomo, está trabajando a 1,000 por hora, hermanos. Es un trabajo tremendo. Algún día les voy a traer un videito de eso, si lo quieren ver o se los pongo ahí en la página. Es precioso ver cómo en cuanto te desconectas, entra el tercer turno en nuestro cuerpo adentro. Y salen todos con su casquito, todas las células, ¿verdad? Y todas las células de calcio, ¡pum!, se ponen su casquito y entran corriendo todos los canales y las bombas de calcio empiezan a funcionar en cada célula. Millones y millones y millones de células en nuestro cuerpo. Y todas esas células empiezan a tener un trabajo espectacular. Y todo eso requiere combustible. Pero el cuerpo tiene 8, 9 horas que está durmiendo, 6 horas, 5 en los que ya estamos viejitos, ¿verdad? Pero es un tiempo en el que el cuerpo se está desgastando porque se está autogenerando. Imagínate en los niños que están creciendo, todo el trabajo que hay. Así es que en cuanto se despiertan, es muy importante en ese momento el desayuno. Y el desayuno tiene que tener una combinación de lácteos, leche, yogur, queso, hidratos de carbono, cereales enteros, galletas, pan, grasas, algo como mantequilla, margarina, peanut butter, mermeladas, vegetales, frutas, jugos naturales sin azúcar adicional, proteínas, un poquito de jamón, un poquito de tocino, un huevito a lo mejor. Tienes que tener una combinación de estos elementos para darle un buen desayuno a los hijos. Lácteos, hidratos de carbono, grasas, vegetales y proteínas. Tiene que haber una disciplina para que los niños aprendan que el desayuno se tienen que sentar tranquilamente y comer un poquito de todo esto. Evita darles chatarra en el desayuno. Trata de darles lo más natural posible hasta donde nos los permite ahora, ¿verdad? No tenemos la granja atrás de la casa, pero lo más natural posible. El Capri Sun, las botellitas esas, eso no es alimento. Eso es puro azúcar con ácido cítrico. Eso lo va a destruir completamente. Cuando hablo de jugo, hablo de jugos naturales. Busca jugo natural en el supermercado, si hay. jugo natural, que no tenga adicionada azúcar, azúcar adicional o edulcorantes, cosas de esas. Lo más natural que podamos, un jamoncito de pavo, un huevito, algo que tenga de proteína. El niño va a necesitar, su cuerpo ya se desgastó toda la noche y va para la escuela o va para donde vaya y necesita forzosamente estar bien desayunado. Es muy importante el desayuno. En muchas escuelas a la hora del lunch les dan mucha chatarra. Gracias a Dios por la primera dama de este país, porque ella abogó y luchó mucho para que en este país se quitara toda la chatarra de las escuelas. Yo no sé si lo habrá logrado, pero en muchas escuelas empezaron a sustituir todo lo que era chatarra, hasta se dejaron de vender sodas en las escuelas, en muchas, para darles a los niños algo más saludable. Así es que investigate cuál es el lunch que le van a dar a los niños en la escuela. Casi siempre te mandan una tabla, una guía de lo que les van a dar de lunch. Así es que no la agarras y, es el lunch. No. Chécalo. Ahora ya vas a agarrarlo y vas a ver qué le van a dar a mi hijo. Como que no está muy buena la cosa, refuérzale. Mándale una frutita, mándale algo natural, mándale unos palitos de queso, en fin, no sé. Ahí te las averiguarás. Pero los niños tienen que empezar a consumir un poquito más de alimentos naturales, proteínas, vegetales recién cocinaditos. Los vegetales, cuando los cocinas, si dejas pasar más o menos 10, 15 minutos, los vegetales ya perdieron toda su fuerza. Cuando hierves vegetales y todo eso y los escurres, el drenaje es el que está, pero mira, bien trabado. Porque cuando escurres el vegetal, estás tirando todos los nutrientes que ya le exprimiste y te queda el puro scratch, te queda el puro almidón. Así es que si piensas que le estás dando un brócoli bien sabroso a tu hijo y ya lo escurriste, ya valió. Dáselos al vaporcito, así con su juguito, con mantequillitas. ¿Ok? Sabroso. Mientras más evitemos los alimentos enlatados, sobre todo frutas y verduras, y nos esforcemos en darles algo fresco, recién cocinado, va a ser mucho mejor para ellos. Acuérdense que las latas tienen conservadores. Las latas tienen químicos y como que ya han sido precocidas realmente, ya perdieron todos sus valores nutricionales y nos quedan solamente almidones. Disciplínales la hora de comer. Que la hora de comer, del desayuno, del lonche, si es que están en la escuela, o de la cena, siempre sea el mismo. Que su cuerpo se acostumbre al tiempo que tienen que empezar a tomar sus alimentos. Que se acostumbren a sentarse a la mesa a comer. Muy importante, hermanos. La comida tiene que ser en una mesa, bien sentaditos, con sus manos bien limpias y con todas las cosas que van a comer. No pueden andar los niños comiendo en la sala, en el suelo, ni mientras están jugando. Vienen por una cucharadita de arroz cada 15 minutos y dicen, eso no es comer. Eso no es comer. Eso no es un buen hábito de alimentación. La hora de comer es, se me sienta acá y hasta que acabe de comer, se para y se va a jugar. No puede estar el niño yendo y viniendo y a cada ratito, una cucharada, un poquito de espagueti, masticando y se va a jugar. Y como a los 15 minutos llega, y otra cucharadita de espagueti. Ya comió mi niño. Hermanos, los estamos matando, literalmente. Estamos destruyendo a los niños cuando no tenemos una buena disciplina para que coman a las horas que deben de comer. Siéntenlos en la mesa. Que no estén jugando, que aprendan a que la comida que está ahí es lo que se van a comer. Y se lo come, mijito. ¡Ay, no, es que yo mejor quiero mi pizza! No, señor, ahora va a comer sus verduritas y su carnita. ¿Ah, no quiere comer? Está bien, mijito, no hay nada de comer hasta en la noche. Les tenemos que enseñar a que se disciplinen, porque muchos ya los tenemos muy indisciplinados. Pero es buen tiempo de volverlos a meter otra vez al carril. Tienen que sentarse a comer. Muchos de nosotros crecimos con este tipo de hábitos. ¿A poco no? Nos sentaba mamá, nos sentaba papá, y se me sienta y hasta que acabe. Ah, y cuidado que le dijeras a mamá. Ay, ¿qué? 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 No, no, que está bien rico, ma. Está bien sabroso. ¿Verdad? ¿Por qué no repetimos ese buen hábito con nuestros hijos? El que ellos se sienten a la mesa y tengan un tiempo de 15, 20 minutos para comer como debe de ser. Me acuerdo mis sobrinos que no comían por nada. Y mi hermana lo que hacía, no quieres comer. Agarraba toda la comida hacia la licuadora. Y a cucharada, mano, comía. Y unos gritos que pensaba que le estaban matando. Pero comieron y crecieron, gracias a Dios, ahí están. ¿Verdad? Yo con las mías no tuve problema. Parejito, entraba. Pero tiene que haber disciplina. El tiempo de comida es ese. Por eso les dije que tenemos que hacer un esfuerzo quizás sobrehumano en algunos casos. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos. A la hora de comer, se me sienta y aquí vamos a comer hasta que termines. El estómago, hermanos, funciona de esta manera rápidamente. Ah, ya se me fue otra vez el tiempo. El estómago funciona de esta manera. Cuando ya el cuerpo necesita comida, entonces manda la señal al estómago. El estómago empieza a producir ácido clorhídrico, jugos gástricos, ¿verdad? Y entonces cuando ya hay suficientes jugos gástricos, el mismo estómago le manda la señal al cerebro y el cerebro entiende que ya tiene hambre. Entonces empezamos, nos sentamos a comer. En el momento que yo empiezo a comer, me siento a comer con la primera cucharada que pasa a través del esófago y va bajando, entra a lo que llamamos la boca del estómago, ¿verdad? Que se llama el cardias. Se abre, es una valvulita que se abre y deja entrar el alimento. Cuando esa valvulita se abre, entiende que es la hora de comer y permanece abierta porque sabe que va a estar entrando alimento. Si pasan 15 minutos y no le vuelve a entrar alimento, se cierra. Cuando se cierra el cardias, cuando se cierra la boca del estómago, entonces el estómago dice, chispas, pues fue todo lo que entró a trabajar. Y el estómago empieza, tum, 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 el proceso de la digestión. Si a los 15 minutos el niño otra vez se le ocurre ir por otra cucharada de espagueti, entonces entra el espagueti, se vuelve a abrir el este y dice el estómago, are you kidding me? I'm still working right now. Entonces tiene que detener la digestión para esperar otros 15 minutos a ver si le van a entrar más. ¿Me entienden cómo funciona esto? Entonces cuando ya no entra más, dice el cardias, dice, ya no, mano, ciérrate, órale, ahí voy otra vez. Otra vez. Eso se llama interrumpirse la digestión. ¿Cuál es el problema cuando te interrumpe, cuando le interrumpes a un niño su digestión por una mala alimentación? El problema es que el estómago dice, ok, whatever, do it by yourself. Y manda todo por vía directa. ¿Y sabes qué sucede? Diarrea. ¿Por qué mi niño andará todo chorriendo? Porque no tiene un buen hábito para comer. Y el estómago entonces dice, pues vamos a darle al ritmo que me den, bailo. Y el estómago empieza a trabajar rápido, manda todo directamente a los intestinos, sin moler, sin procesar. Y el intestino dice, oye, no me estés mandando esto, mano, no puedo con esto. Pues ni modo, mano, así me lo mandaron de ahí arriba. Dice, ah, sí, ah, pues ahorita me desquito, verás. Una buena disciplina a la hora de comer. Usemos, hermano, lo que se llama esta pirámide nutricional. Esta la encuentran en el internet por montones, por miles. Más o menos en esto es lo que debe de estar basada la alimentación de nuestros hijos durante un día. O sea, lo que le tenemos que balancear. Tiene que haber pan, tiene que haber cereal, tiene que haber lácteos, tiene que haber un poquito de carne, un poquito de azúcar, de dulce, tiene que haber, por supuesto, pero no en exceso, frutas, vegetales, si se dan cuenta es la parte de en medio más de la más grandecita, lo que son las frutas, vegetales, sustituyanles las soditas esas por agua natural o háganles agüita de fruta. Si no les da flojera, háganles agüitas de frutas y ellos pueden aprender a hacer todo esto. El orden de alimentación, hermanos, de los nuevos bebés ahora, conforme van creciendo, es primero les damos fórmula láctea sintética. Las mamás ya no quieren dar mucho pecho, así es que pues a darle la fórmula. Y después de que el niñito crece, lo graduamos y le empezamos a dar Gerber. Y después de que crece del Gerber, lo mandamos a McDonald's. ¿Y por qué andará tan mal, mijo? Hermanos, nos ahorraríamos tantísimas visitas al hospital si tan solo hacemos unos ajustes en el hábito de la buena alimentación. Un doctor viejito hace muchos años decía: la mejor farmacia está en la cocina de mamá. Muy cierto. Las hermanas aquí que son ya más mayores me darán la razón, ¿verdad? ¿Cómo nos curaba mamá? Con buena alimentación. Nos procuraban una buena alimentación balanceada, lo más sano posible. El hábito de sus horarios de comer, una alimentación balanceada, disciplina en la comida, nos va a ahorrar, hermanos, muchas visitas al doctor. Así es que el siguiente hábito, número dos, una adecuada higiene. Una adecuada higiene. La Biblia habla de higiene, por supuesto que sí. Vean lo que dice ahí Éxodo 30, 21. Se lavarán las manos y los pies, ¿para qué? Para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Escuchen este artículo que saqué de una página de una sociedad científica del internet. Dice: antiguamente se le dio al pueblo hebreo un conocimiento insólito mediante su profeta Moisés. Rudolf Virchow, el padre de la patología moderna, es decir, el que estudia todos los gérmenes, virus y bichos y demás, dijo: Moisés fue el más grande higienista que haya visto el mundo. Dependiendo del conocimiento revelado y sin poseer equipo científico alguno, Moisés enseñó en sus aspectos esenciales casi todo principio de higiene que se practica hoy en día. Entre ellos encontramos la prevención de enfermedades, la desinfección por fuego y agua, el control de epidemias por medio de informar y aislar las enfermedades contagiosas a sus portadores, seguida de una completa desinfección de todos los artículos posiblemente contaminados. ¿Se acuerdan del libro de Levítico, todo esto que habla? Cuando dice, cuando hagas esto y que vas a rociar la sangre y todo esto, y después lavarás siete veces con agua, y los sacerdotes que les haya brincado sangre tendrán que quitarse sus túnicas, ellos se lavarán siete veces y las túnicas las lavarán también siete veces. O sea, todo el libro de Levítico y Deuteronomio está lleno de reglas y principios de higiene. Se requería la limpieza personal, se requería la eliminación de los excrementos, de manera que el campamento judío estuviera tan limpio como una ciudad moderna. Aunque se proveía ejercicio, se guardaba el exceso de trabajo por frecuentes periodos forzosos de descanso y relajación. Fíjate, esto es lo que dice la ciencia moderna de lo que encontraron en la Biblia. Obviamente no fue Moisés al que se le ocurrió, fue Dios el que le dio todas estas órdenes a Moisés en Éxodo, Levítico y en Deuteronomio. Desarrollar buenos hábitos de higiene, hermano, nos va a ayudar mucho en la salud general y el desarrollo físico de nuestros hijos. La mayoría de las infecciones gastrointestinales y parasitarias es porque no vemos debidamente las reglas muy sencillas que debemos de enseñar a nuestros hijos. Algunas de ellas: lavarse las manos constantemente. Al llegar de la calle, después de jugar, después de estar en contacto con una computadora, tableta o celular. ¿Sabías que el celular, tu teléfono celular, ahí lo tienes a la mano? Okay. Ese teléfono celular tiene más gérmenes y bacterias que un excusado público. ¿Qué tal? El teléfono celular tiene más bacterias, más gérmenes que un excusado público, ni siquiera el de tu casa. Un excusado público. Tremendo. ¿Y sabías que hay niños con teléfonos celulares a la hora de que están sentados comiendo sus alimentos, agarrando el teléfono celular? Dejan el teléfono y con esas manos parten su tortillita, su pan o a veces hasta la comida así, ¿verdad? ¿Saben lo que se están llevando a la boca esos niños? Mucha gente tiene la mala costumbre de ir al baño con el teléfono celular. Y muchos no tienen cuidado de que con la misma mano que hacen su limpieza, agarran el teléfono, lo ponen ahí, después van, se lavan las manos muy pulcramente y vuelven a agarrar el teléfono. Y después de eso, ¡hola! How are you? Yo aquí dándome un festín de gérmenes. ¿Y tú? Leí que en un municipio de Allende, Tamaulipas, una mujer preparó su desayuno para sus niños en la mañana, hizo sus huevitos y todo eso, y estaba cocinándoles cuando le dieron ganas de ir al baño, fue, pero el marido estaba duro y duro. ¿Y qué haces? ¿Y cómo estás? ¿Y dónde vas? ¿Y qué te falta? Entonces se va al baño con el teléfono, regresa y sigue preparando los alimentos, los niños desayunan, se van a la escuela, a las 2-3 horas les hablan de la escuela que sus niños están en el hospital, en terapia intensiva. Y va los papás para allá. Es que yo les preparo muy saludablemente, les cocino todo natural, no hay manera de que se haya contaminado. Señora, sus hijos están en terapia intensiva porque tienen el 80% de los intestinos destruidos por salmonela. La salmonela se encuentra en los excrementos humanos, junto con la Escherichia coli, E. coli. Y dice, pero no es posible, la casa está limpia y todo eso. Y se acordó, mi marido me estaba textea y textea cuando fui al baño y me llevé el teléfono. Y le dijo el médico, ahí está la causa. Un niño y una niña murieron esa tarde en el hospital del Seguro Social en Aldama, Tamaulipas, por una fuertísima infección de salmonela en sus estómagos. ¿Causada por qué? Por un descuido de mamá, por un descuido de higiene. Hermanos, hay toallitas desinfectantes. Está bien, si te quieres meter al baño, métete al baño con tu teléfono celular. Pero después de que tú te laves las manos, ten en el baño toallitas desinfectantes. Y agarra una toallita y dale una limpiadita también a tu teléfono de vez en cuando. Todo el tiempo. Yo todas las mañanas, tarde y noche, allí junto a mi escritorio, tengo mi botecito y todo el tiempo estoy limpia mi teléfono celular. Y hay gente que dice, ay, no, a mí no me gusta porque como que se ve rayado. La pantalla se ve sucia. ¿Prefieres ver a tus hijos en terapia intensiva? No, mejor la pantalla, ¿verdad? Que se vea sucia. Hay que limpiar las toallitas. Hay que empezar a tener un sentido de responsabilidad respecto a lo que son los virus, las bacterias, hermanos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a que puedan estar libres de lo más posible que se pueda. Tienen que bañarse todos los días. Un buen hábito. Todos los días los chamacos se tienen que bañar. Nosotros también, todos los días, nada que un día así, ¡ay no, ya hace frío! ¿Y los mugre qué? El agüita está caliente, bendito sea Dios. No tienes que ir a calentar allá afuera una fogata y poner una cubeta de agua a calentarte como lo hacías allá en el rancho grande allá donde vivía, ¿verdad? Gracias a Dios aquí nomás abre la llave y sale el agüita caliente. Bañarse todos los días, tenemos que aprender también a lavar muy bien. Frutas, verduras, todo lo que consumimos en casa tiene que haber mucha higiene. No comer alimentos crudos, ya pasados. Tenemos que tener mucho cuidado, ver la caducidad. Los chupones, ay Dios mío, los chupones de los bebecitos, hermanos, son depósitos de bacterias como no tienen una idea. Y muchas veces el chupón se cae al suelo. Y a mi mujer le da un infarto cada vez que ve una mamá que agarra el chupón del suelo. Y así. Es que ahora ya son muy modernos. Ya no cuando se caen, caen de cabeza. Caen. No cabe en mi mente tanta inocencia. Tanta candidez. Hermana, si te cayó el chupón, agárralo, dale una enjuagadita. Se supone que traes una botellita de agua limpia en tu cosa donde traes lo de los niños. Dale una limpiadita antes de metérselo otra vez a los niños a la boca. Es tan fácil, hermanos, evitar visitas a las salas de hospital con cuidados tan sencillos, tan elementales, tan de sentido común, que nos sorprenderíamos de qué manera tan fácil podemos evitar nosotros que a nuestros niños les pase todo esto. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando a los niños se les cae comida al suelo, su dulcito, ya no se lo den. A veces se lo dan y le hace así, y se lo das. Enseñar a los niños a mantener sus habitaciones limpias, sus útiles escolares, artículos personales, computadoras, todo lo que llevan a la escuela, siempre una limpiadita. El hábito de cepillar sus dientes después de cada comida es esencial. Enséñales a traer sus uñas limpias, debidamente recortadas. Aquí se almacena muchísima mugre, gérmenes y demás, bien recortaditas sus uñas, bien limpiecitas. Una tía mía del tiempo ya, don Porfirio, decía que un hombre se distinguía por su cabello bien arreglado, sus uñas bien limpias y sus zapatos bien lustrositos. Pon tú que los zapatos no, pero las uñas, por lo menos, hermanos, ténganlas siempre bien limpias. Si tienes mujercitas, por favor, las uñas o bien pintadas o bien despintadas. Se ve horrible el término medio. Y no solamente se ve horrible, sino que también son depósitos ahí de gérmenes y de bacterias. Así es que si ya la niñita anda queriéndose pintar las uñas, que las traiga bien pintaditas, y si no, bien despintaditas. Y por ahí de paso la mamá también. Para las mamás que tienen bebés, acostúmbrense a mantener a los bebés secos y limpios. El sudor del bebecito, el pipí, la popó, todo eso causan constantes infecciones de piel, rozaduras. Olvídense de la publicidad que dice, es que este pañal salió especial, que porque este dura todo el día. Olvídense de la publicidad. No sean víctimas de la publicidad. El bebé, cada vez que su cuerpito expulsa líquido, ya sea por sudor, orina, excremento, por la grasita que sale, es un pH demasiado ácido, es una alcalinidad muy ácida para su piel. No puede permanecer el bebé con los pañales mojados, con la popó ahí, aunque te digan que tiene una super requete recontra de gel especial diseñado por la NASA. ¡No! No, los bebés se irritan, los bebés se rozan. Muchísimas consultas al doctor. ¿Por qué? Porque el pobre niño anda todo escaldado, que no puede ni moverse. Y luego son bebecitos que apenas. Y yo, ¿por qué llorará tanto el chamaco? Nomás le quitas el pañal y pobre niño. Está todo infectado, está todo rozado, está todo lleno de bacterias. Limpien a los bebés, por favor, las mamás que tienen bebés. Cuando salgan, cuando vengan a la iglesia, cuando van a cualquier lado, hermanas, tráiganse un par de pañales extras, tráiganse ropita para cambiarlos, para que estén secos. A veces el niñito se vomita y ahí anda todo el día vomitado el pobre niño. Son gérmenes, bacterias que les están afectando a ellos en su salud. Así es que tenemos que traer siempre refacción, siempre toallitas, wipes de esos para bebés, para limpiarlos. No lo vayas a limpiar con toallitas de Clorox. No creo que haya, ¿verdad?, quien lo haga, pero es que ya vienen botecitos, ¿no? Los de Lysol, los de Clorox y los wipes de bebés. Los imaginas que ahí agarras uno de cloro y te lo pones en... ¡Ah! Pobre niño. Wipes para bebés, límpienlos. Los que tienen bebecitos, hermanos, hermanas que tienen bebecitos, a veces venimos a la iglesia, vamos a la fiesta con la familia y todo mundo te lo besuquea, te lo abraza, ay, qué bonito, los cachetitos y el cabellito y bla, bla, bla. Cuando te lo regresan, hermano, es un paquete de gérmenes y de bacterias. En cuanto te lo regresen, agarra tus besos, hermano. Límpialo, límpialo. Si puedes, llegando a casa, dale un bañito, por favor. De veras, todos nosotros. Ahora, imagínate que todos los que te lo hicieron así acababan de ir al baño y les mandaron un texto cuando estaban en el baño y contestaron. Y después sale y te agarra el bebé. Ay, mira qué cachetitos. Y luego, ¿por qué tendrá tantas ronchitas el chamaco en la cara? Hermano, no seamos tan inocentes. No os hagáis que ya sois. Vivimos en un mundo infestado de bacterias que están esperando ansiosas, hermanos, producirnos un sinfín de enfermedades como consecuencia, escuchen bien esto, como consecuencia de la maldición de la tierra por el pecado del hombre. Antes de Noé, en la perfecta creación de Dios, no había bacterias, no había gérmenes, no había descomposición. No existía en la perfecta creación de Dios. Cuando vino la maldición sobre la tierra, y después de que vino el diluvio, inmediatamente en el diluvio hubo un movimiento del eje terrestre 2 grados, y en ese momento se crearon todas las bacterias, virus, gérmenes y demás a causa de la maldición que sufrió la tierra. ¿Por qué? Ay, ¿cómo sabes eso? Porque Noé se emborrachó. Y Noé no se emborrachaba. Noé tomaba el jugo de la vid porque era sabroso y era beneficioso para él. Pero después del diluvio, entonces empezó la fermentación. Y después de la fermentación, Noé se puso una borrachera del tamaño del mundo. Vivimos en un mundo de bacterias, hermanos. Dios sabía esto. Por eso dedicó tantos capítulos de la ley para hablar acerca de medidas de higiene. De hecho, todos los protocolos de higiene de la Organización Mundial de la Salud están basados básicamente en las leyes de Moisés. Todos los protocolos. Por último, déjenme decirles el último rapidito. ¿Me aguantan 10 minutos? Ok, tercer hábito que tiene que ver con el crecimiento de nuestros niños. Muy importante. Salmo 4:3, todos se lo saben de memoria. ¿Qué dice? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. El tercer hábito, hermanos. Pareciera poco importante este hábito, pero cuando hablamos del desarrollo físico es de vital importancia. El sueño y el dormir no es un asunto solamente de recuperar fuerzas. Durante las horas de sueño, nuestros cuerpos, y sobre todo los de los niños, como les dije hace rato, realizan todo lo que son las funciones internas para que el sistema autónomo de nuestro organismo esté funcionando. Nuestro cuerpo funciona rapidito de esta manera. Tenemos el sistema periférico, que es el que podemos controlar. Levanten su mano derecha. Levanten su mano derecha. Algunos no les funciona el periférico. Ok. Este es el sistema periférico, el que yo puedo controlar a voluntad. Ahora levanten la izquierda. ¿Verdad? Los zurdos levantaron al revés. Está bien. Está torcido el periférico, pero está bien. Ese es el sistema periférico, el que me ayuda a moverme, el que me ayuda a relacionarme. El sistema autónomo de mi cuerpo es el que yo no puedo controlar de manera voluntaria. El latido de mi corazón, los procesos químicos de mi estómago, los procesos químicos de mi hígado, la segregación biliar, que la bilis se vaya distribuyendo al intestino para que pueda haber toda la absorción de nutrientes. Eso yo no lo puedo controlar, eso es automático, yo no tengo nada que ver ahí, eso Dios lo hizo de manera totalmente automática, inclusive la respiración. Puedo aguantar un poquito la respiración, pero la mayor parte del día ni siquiera me doy cuenta de que estoy respirando, porque ese es un proceso que entra a base del sistema nervioso autónomo de nuestro organismo. Es decir, estos dos sistemas están todo el día funcionando, pero en la noche el sistema autónomo, cuando yo desconecto al periférico, el autónomo es cuando empieza a producir todos los nutrientes y todo lo que tengo que hacer. Los niños lo tienen que tener mucho más estructurado. Cuando sentimos esa sensación de sueño, es porque el sistema autónomo está mandando la señal de que ya necesita desconectar al periférico porque necesita entrar a trabajar urgentemente. Y empezamos a bostezar, empezamos a jalar oxígeno porque ya el cerebro está como que dice, ya no sé ni qué onda. Y empezamos a jalar aire. Cuando nosotros no dejamos que el cuerpo de nuestros hijos descanse el tiempo que necesita, estamos estorbando ese desarrollo físico que ellos pueden tener. Para comprender el proceso del sueño, tenemos que entender cómo que bajamos una escalera. Miren, déjenme poner esta gráfica. A ver, ahí está, ok. La fase 1... cuando empezamos nosotros la vigilia, aquí estamos despiertos. La fase 1 es cuando empezamos ya, como que ya, como están ahorita unos, ¿no? Están así. Te dan un codazo, ¿no? Esa es la fase 1. Cuando ya el cerebro se empieza a desconectar, ya no hay oxígeno, ya no empieza a haber suficiente oxigenación y ya los ojos empiezan a sentirse pesaditos. Esa es la fase 1 de sueño. La fase 2 es cuando de plano ya dices bye bye, pum, entras ahí, ¿no? Te empiezas a dormir. Pero la fase 2 es cuando estás en ese momento como que sí, como que no. Como que todavía le contestas a tu esposa, y cuando tu esposa te quiere sacar la sopa, ahí es en la fase 2. Porque estás medio inconsciente y estás a punto de decir lo que te pregunten. Aguas, hermanos. Hermanas, ahí está el tip. En la fase 2. Cuando esté así, no le preguntes, no te va a pelar. Pero cuando ya cerró los ojos y me así, esa es la fase 2. Ahí está inconsciente. ¿Sabes? Fuera de relajo, ¿saben que en esa fase 2, es cuando Dios más te habla? Cuando recibimos una visión de parte de Dios, o cuando recibimos una revelación a veces de parte de Dios, es en la fase 2. Cuando estás medio consciente y medio inconsciente, en esa fase 2 es cuando nuestro espíritu está más receptivo a lo que Dios manda. ¿No te ha pasado que a veces dices, como que fue muy real? Como que, y abre los ojos y dices, pero es que no estaba durmiendo, como que lo vi muy real. Estabas en la fase 2 de sueño. Después, en la fase 3 es cuando ya totalmente, pum, valiste, te desconectaste. Es muy corta la fase 3, si se dan cuenta. La fase 3 es muy cortita, la fase 3, porque entonces entramos a esta fase que se llama la fase REM, o la fase MOR, MOR en español, la fase de movimientos oculares rápidos. Los ojos, sin que tú te des cuenta, porque ya los tienes cerrados, los ojos empiezan a mandar millones de fotografías inmediatamente al cerebro. Es lo que se llama el sueño profundo. Ahí es donde empiezas a soñar. Lo que estás soñando, tus ojos se lo están mandando al cerebro. Es el movimientos oculares rápidos. Es muy rápido, pero esta fase solamente dura periodos de no más de 90 minutos, hora y media, este proceso, e inmediatamente regresas otra vez a la fase 2, no a la 1, a la 2. Es cuando te volteas y le das una patada al viejo y regresaste a la fase 2, y otra vez vas a la fase 3 y otra vez entras a movimientos oculares rápidos. ¿Qué sucede? ¿Por qué les digo esto, hermanos? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque en esa fase REM, esa fase MOR, movimientos oculares rápidos, es cuando el cerebro, cuando el organismo autónomo dice, ahora es cuando podemos trabajar. Y entonces es cuando se empiezan a llevar a cabo todas las funciones para que los huesos empiecen a crecer, para que el cabello empiece a crecer, para que el organismo, los tejidos, todo se empiece a regenerar y empiece a crecer. Si nosotros les damos una mala calidad de sueño a nuestros hijos, estamos cortando constantemente el proceso natural de crecimiento. ¿Me entienden esto, hermanos? Por eso es tan importante. ¿Por qué creen que Jesús se despertaba muy de mañana, siendo aún oscuro, a orar? Porque cuando apenas empezaba a caer la noche, Él se iba a dormir. Y nosotros tenemos a nuestros hijos a veces a las 10, a las 11 de la noche, danzando por toda la casa. Es que todavía no le da sueño. Los adultos necesitan, en ese tiempo de dormir, nosotros solamente ya tenemos el 25% de sueño REM. Los niños tienen hasta el 80% de sueño REM, porque tienen que desarrollar y estirar todo el material, huesos, tejidos, músculos. Por eso los bebés necesitan de hasta de 18 horas de sueño por día. Los niños un poquito más, hasta los 15 o 17 años, necesitan 10 horas de sueño efectivo. Los jovencitos ya más grandes, de 7, 18 años para arriba, por lo menos necesitan 8 horas efectivas de sueño. Hagan sus cuentas. Si a tus hijos los levantas a las 6 de la mañana para alistarse a la escuela, a las 8 de la noche ya tienen que estar en la cama. Si se levantan a las 7, a las 9, a dormir. Pero muchas veces vemos niños danzando a las 10, 11 de la noche y pensamos que cuando él tenga sueño se va a dormir. No, este es un buen hábito, fórzalo. Mételo a la cama y cuando llegue a la cama, a dormir, mijito. Nada de que, sí, papi, ya me voy a dormir, pero ella no avanzó esto. Púchale allá, mija. Hazle un clic a la flechita de abajo. Ok. A ver si puedes. Si ya son grandecitos, hermanos, déjame darte rápido ya para terminar estos tips, nada más. No permitas que tus hijos se duerman con audífonos, con televisión prendida o con el teléfono celular cerca. Quítaselos. A la recámara, los niños no entran a dormir con los teléfonos celulares. Por favor, por favor. Porque cuando tú te das la vuelta y te sales, el niño se voltea. Y a veces son las 3, 4 de la mañana. Y los niños están conectados en el chat. ¿A qué horas están durmiendo? Y cuando se levantan de la escuela, ojerosos todos, y durmieron mal. No con, es que con los audífonos me, no, no. Ni audífonos, ni música, ni televisión, ni luz encendida. Todos estos estímulos externos no te permiten entrar al sueño de movimientos oculares rápidos. Te lo impiden totalmente. ¿Por qué? Porque el sistema periférico está prendido. Si hay luz, tus pupilas están tratando de absorber la luz. Aunque tengas los ojos cerrados, se ve la luz. Y están tratando de absorber. Dicen, hay acción aquí, mano, no me puedo desconectar. Si tienes audífonos puestos, tu cerebro está funcionando, tratando de codificar todos los sonidos que está escuchando. Dice, no me puedo desconectar. Si tiene la televisión, exactamente lo mismo. O sea, no podemos nosotros tratar de dormir con estímulos externos. Es que así me arrullo, decimos. No, 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 no nos arrullamos. Hija, gracias. En la que sigue, por favor. Ahí está. Que no duerman con la luz encendida, no audífonos o televisión, celulares. Los bebés, no los duermas. Porque cada movimiento el bebé, su cuerpo, tiene que estar reaccionando para poder interpretar qué es lo que está sucediendo en su entorno. Entonces puede desconectar. Ven que hay unas cunitas ahora, ¿no? Y se duermen y el bebé se está. Ese bebé no está entrando al sueño profundo, no está entrando al sueño REM. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su mente, tiene que estar codificando qué es lo que está pasando con ese movimiento alrededor de él. O sea, úsalo para calmarlo, ¿verdad? Como nos calmaban, ¿verdad? Pero ya una vez que se durmió el chamaco, quietecito ahí. Si tienes de esas camitas eléctricas ahora que se mecen, está bien. Que se calme, en cuanto veas que se duerme, ¡pum! Déjalo que esté quietecito, dormidito, para que pueda absorber su cuerpo realmente el descanso que necesita. No podemos andar con el niño todo el tiempo ahí, ¿no? Tenemos que ser firmes y disciplinados para fijar los horarios de dormir. Muy importante para los de 4 años para abajo, tomar una siestecita en la tarde, a media tarde. No cometas el error de decir, no lo dejo dormir para que en la noche duerma más. No, su cuerpo no aguanta. Acostúmbralo, de 4 años para abajo, todavía, tiene que echarse su siestecita. Me encantan los daycares que los dejan ahí, los ponen en sus camitas y ahí están los chamacos todos echando face. Pero si llegan a la casa en la tarde, a media tarde antes de comer o después, déjalo que se eche una siestecita para que pueda descansar. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Hermanos, no es fácil como padres formar estos hábitos, pero son muy necesarios en la vida de nuestros hijos. Hay muchas cosas en contra, Pero si nos esforzamos, vamos a darnos cuenta de que no es tan difícil. Y al final de la vida, ellos van a agradecerlo y ellos van a ver que también para ustedes van a ver que para nosotros es más fácil. Cuando disciplinamos a los hijos y fomentamos estos buenos hábitos, es todavía mucho mejor para ellos. Va a ser en beneficio de ellos, en beneficio de nosotros. Vamos a poder tener una generación más saludable, más firme. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Muchos de nosotros crecimos con algunas de estas reglas. Muchos de nosotros, ahorita que yo he estado hablando de esto, veo sobre todo los hermanos y hermanas adultos que hacen así como diciendo, sí, es cierto, así me tocó a mí. Y no pasó nada. No es asunto de modernidad, no es asunto de que pues, esa es la vida moderna. Vénganse, muchachos de alabanza, por favor, vamos a terminar nuestra reunión. No es asunto de la vida moderna, es asunto de principios. Todos estos principios están basados en la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Nosotros hemos tomado otro camino muy diferente y el resultado es que ahora las nuevas generaciones, hermanos, están pasando por crisis de salud espantosas. Están los hospitales llenos de niños enfermos. Están los consultorios atascados de niños enfermos, de enfermedades que con alguno de estos hábitos bien puestos no los hubiéramos evitado, no los hubiéramos quitado. Era muy fácil. Mamás que tienen bebés chiquitos, les recomiendo que cuando tengan tiempo platiquen con Rosy, expriman a Rosy. Ella sabe bastante, tiene mucha experiencia en esto. Hay otras hermanas acá, Mari Leija, Cintia, las que tienen Daker sobre todo, también tienen mucha experiencia en esto. Y háganle caso a las abuelitas. O sea, no les pongan un moño rojo aquí, eso no. Pero de todos los demás hábitos, háganle caso a las abuelitas. Ellas saben mucho. Ellas saben mucho. Miren, como testimonio se los digo, nosotros jamás supimos con mis dos hijas lo que fue estar en una sala de emergencias en un hospital. Ni siquiera en un consultorio médico por alguna enfermedad. Jamás, hasta el día de hoy. Nunca supimos lo que fue visitar un hospital con nuestras hijas. ¿Por qué? Porque Rosy se enfocó mucho a eso. Le hizo mucho caso a su suegra, que es enfermera, nutrióloga y demás, y aprendió muchos trucos muy buenos. Y nosotros jamás tuvimos necesidad de, gracias a Dios, de visitar un hospital. Y ahora me doy cuenta de que muchos de los niños que van a los hospitales, digo, si tan solo hubieran hecho un pequeño ajuste en alguno de estos hábitos, nos hubiéramos ahorrado esta visita en el hospital. Yo no creo que aquí haya alguien en su sano juicio que le guste estar llevando a sus hijos al hospital. Y si se dan cuenta, lo podemos evitar. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y el Señor quiere que nuestra generación, hermanos, crezca sanamente, con buenos hábitos. Necesitamos una generación sana, hermanos. Satanás quiere una generación enferma, destruida, desganada, apática, indiferente. No se la vamos a dar. No se la vamos a dar en el nombre de Jesús. Le vamos a dar al Señor un ejército de niños bien saludables, bien nutridos, así como Moisés. Llegó la mamá y se le entregó: acá está el chamaco, mira, bien saludable. Y Moisés fue hecho príncipe de los egipcios. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.